Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 23 de marzo de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, Rafa, te convertiste en abuelo otra vez el día de hoy porque nació Ferran, el hijo de tu hija Cini, y me da muchísimo gusto esa noticia, Rafa. Muchas felicidades.
Gracias, muchas gracias, querido Fer. Sí, efectivamente, se emparejó el marcador. Iban 3-2 las mujeres, 2 de Belén, 1 de Rafa, 2 hombres de Rafa, y ahora Ferran de Cidita. Entonces, 3-3 en un marcador, y creo que hay que dejar.
Excelente, Rafa.
No hay tiempo extra.
Eso. Muchas felicidades, qué gusto nos da la noticia, Rafa. Un abrazo para Cidi también, con todo nuestro cariño en esta tarde. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, yo no sabía la noticia, pero felicidades, Rafa, un abrazo. Y qué bueno, seis nietos es una maravilla. Una felicitación para Cidita también.
Sí, hombre, 6 nietos, qué bárbaro. Excelente. Excelente noticia con la que arrancamos el día de hoy. Se cumplen 5 años mañana del fallecimiento de una de las grandes figuras, Héctor, del fútbol internacional, Johan Cruyff, y estaremos platicando acerca de él, así como también del reconocimiento del error de Marc Ortiz por parte de Arturo Bricio, el presidente de la Comisión de Arbitraje.
Fíjate, Beto, que no solamente el error de Marc Ortiz ya reconocido hoy por el presidente de los árbitros, sino que también hay que ponerle mucho ojo a los partidos del Atlas, a los partidos del San Luis, de Juárez, porque aunque sabemos que deportivamente no hay descenso, Beto, está de por medio muchos millones de pesos. Por ejemplo, si este error de Marco Antonio Ortiz al final significa que el San Luis quede último de la tabla en lugar del Atlas, entonces habrá perdido por este error del árbitro 50 millones de pesos más. O sea, sí, tiene ya 70 por pagar y tendría que pagar 120 millones. Entonces, son errores que al técnico le cuesta el trabajo, a los jugadores les cuesta prestigio, a la directiva le cuesta mucho dinero, y al árbitro le va a costar 2 partidos de castigo, 3 partidos, ¿qué te parece? Por un error imperdonable, porque además estaba el VAR para auxiliarlo. Y Marco Antonio Ortiz era clarísimo que en los demás sí revisó y en este no quiso revisar.
Exacto, no ha sido muy común, Rafa, que Arturo reconozca algunos errores flagrantes, evidentes, de los árbitros, y en este caso sí se da el reconocimiento del error de Marco Ortiz, el árbitro de este partido donde estuvo involucrado el equipo potosino.
Es que, Beto, Héctor, no había opción de defensa. No tienes margen ahí para defenderlo. Yo creo que Arturo sí ha exagerado defendiendo en algunas oportunidades a los árbitros, sobre todo pensando en un árbitro que fue Arturo, porque yo creo que árbitros así como Arturo difícilmente puedes encontrar hoy en día, pero siempre tiende a defenderlos. Aquí era indefendible. Digo, el error es clarísimo y todavía el VAR lo invita a que vea por qué él ha dado el gol. Y al VAR, y es increíble, lo anula.
Sí, increíble el error. No quedaba escapatoria que reconocer que el árbitro Ortiz se equivocó. También estaremos escuchando a John de Luisa, que habla sobre la fusión de la Liga MX y la MLS, del partido que le espera al equipo de México Sub-23 contra Estados Unidos en el preolímpico, y por supuesto, Héctor, también acerca de la selección mexicana que va a jugar allá en Cardiff en este fin de semana.
Y aparte que hoy se cumplen 2 años del primer partido del Tata Martino como técnico de México. Entonces, al aniversario segundo de su participación en México, podemos hacer un balance muy favorable de su gestión, Beto, no solamente en los resultados que serían engañosos, ¿no?, sino más bien en el trabajo en general que ha tenido el Tata, que me parece que ha sido muy serio.
Vamos a ir a la primera pausa del día de hoy y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
En esta tarde en ESPN Radio Fórmula vamos a escuchar la voz de Arturo Bricio, el presidente de la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano.
Partido Atlético de San Luis contra Pumas. En esta jugada y después del centro, el guardameta de Pumas no logra quedarse con el balón, el cual es ganado por el delantero anotando el gol. El árbitro sanciona falta. El VAR debió sugerir la revisión en cancha y el árbitro rectificar su decisión, puesto que la regla de juego establece que al portero no se le puede disputar el balón que está en su posesión. En este caso, el guardameta de Pumas nunca tuvo control ni posesión del esférico. Es una decisión arbitral incorrecta.
Decisión arbitral incorrecta, esta declaración que hay que grabar por parte de Arturo Bricio y que, como decías, Héctor, puede representar una pérdida económica muy grande para uno de los equipos que actualmente juegan en la primera división del fútbol mexicano.
Sí, el San Luis ha preferido no hablar del arbitraje, Beto, pero su técnico, que se molestó mucho porque estaba notando las injusticias del árbitro, no solamente en los tres goles anulados, que el primero de ellos era correcto, los otros dos yo creo que eran reglamentarios, la anulación, y el penalti que le marcaron a favor a Pumas también es correcto porque fue mano del defensa en el área, pero sí yo creo que en el trámite del partido muchas decisiones del árbitro Ortiz fueron, pues yo diría que hasta tendenciosas, ¿no? Porque el equipo de San Luis puede presentar una queja, me parece, y le va a significar al árbitro un castigo de 4 partidos, sin problema, porque sí son errores muy graves. Y aparte, a Leonel Rocco lo castigan 3 partidos, Beto. Sí. O sea, se enoja mucho, obviamente, se reclama. A Luis Gallegos, que estaba en la banca, también se enojó, lo expulsaron y lo castigaron también. Entonces, son muchos los perjuicios que te causa un árbitro por estarte prácticamente provocando en cada acción a que tú reclames, a que te enojes, a que pierdas el control, ¿no? Entonces, yo creo que sí, después de haber pitado el clásico tan bien este árbitro, no puede ser que 5 días después sea otro árbitro, ¿no? O sea, es increíble. Y hay que revisar bien los partidos de Juárez, los partidos del Atlas, porque, Beto, lo que más debemos de preocuparnos en México es porque se mantenga la credibilidad del fútbol mexicano, que no se preste a sospechosismos, Beto, porque se está, no hay mucho juego deportivamente porque no hay descenso real, pero sí hay mucho juego económicamente como para que algunos traten de salvarse y otros traten de involucrar a otros, y entonces es una cadenita que se va volviendo de intereses que a nadie le conviene.
Sí, porque de hecho la multipropiedad despierta
ya en sí misma provoca
suspicacias,
esto,
exactamente, sí. Más allá de que creamos que hay transparencia y que hay buena fe, claro, y que hay limpieza, claro, del fútbol mexicano, ¿no? Ahora, Rafa, el VAR en esta ocasión no se utiliza y en muchas ocasiones se ha utilizado incorrectamente también en el fútbol mexicano.
Héctor, para mí el VAR es una excelente herramienta para los árbitros. Es la autoridad en el partido y es el que toma la decisión final. Si el árbitro dice es gol, es gol. Si el árbitro dice apoyado en un juez de línea, era fuera de lugar, etcétera, no necesita ir al VAR. La intervención del VAR es en situaciones donde se pudo haber presentado, en este caso de Matías, que dio por bueno el gol primero, pero vamos a pensar que tuvo algún obstáculo visual, que no tuvo la claridad que se requiere como para tomar la decisión.
Sí.
Y si el VAR lo invita a que revise, es que el VAR se está respaldando en 2 repeticiones mínimo, o 3 repeticiones, que caray, si jugaste al fútbol, si tienes un dedo de frente de criterio, yo creo que te das cuenta si era o no falta. Entonces, lo invita a que vaya. Se supone que el VAR está para ayudar, para colaborar con el árbitro y que se aplique justicia.
Llega, exactamente.
Lo revisa y el VAR es el que convence, o se convence él solo viendo la repetición, a lo mejor amedrentado por el llamamiento o la invitación del VAR, y termina por dar, digo, por buen gol, qué pena, pero como árbitro se exhibe terriblemente.
Totalmente.
Porque es un error, aquí es una, todavía peor, porque insisto, el gol en primera instancia lo había dado por bueno, y después, supuestamente con ese apoyo, esa colaboración del VAR revisa y cambia de opinión, y entonces comete el error, pues, que ahora ha provocado la suspensión de la que ya hablaba Héctor y que escuchábamos de Bricio.
Exactamente. Vamos a ir con Karen Peña para conocer, Karen, buenas tardes. ¿Cuál es el sentir al interior del Atlético de San Luis ahora que Arturo Bricio reconoció el error del árbitro Ortiz?
Hola, Heriberto, lo saludo con mucho gusto. Pues en el San Luis hay un ambiente de incertidumbre, hay un ambiente de molestia, por esta decisión, por este encuentro en el duelo, por estos resultados en el duelo en contra de Pumas, y más que nada por las decisiones arbitrales. Después del partido me pudieron comentar que por ahí Alberto Marrero estaba muy enojado. Fue la primera vez que el presidente del Atlético de San Luis estuvo en un partido durante esta temporada. Alberto está muy molesto, está enojado. Sin embargo, bueno, pues saben que es una cuestión de los árbitros, es una cuestión de que pues de cierta forma les va a afectar en el tema porcentual, en dado caso que estos puntos deberían de haber sido muy importantes por el tema del porcentaje y sobre todo por el tema de la multa económica. Por el lado de Leonel Rocco hay un respaldo total de la directiva potosina hacia el entrenador uruguayo. Rocco también está consciente de que son 3 partidos que tendrá que dirigir desde el palco de la directiva y que bueno, pues lo cual no ayudará del todo al proyecto. Sin embargo, confían en sacar poco a poco las cosas. El equipo trabajará esta semana y posteriormente el fin de semana estará recibiendo algunos días de descanso, ya pensando en el duelo en contra de Rayados de la próxima semana.
Sí, 3 partidos, dura sanción para Rocco cuando estamos en la recta final del torneo. Ahora, ¿qué tanta confianza sientes, Karen, que hay en San Luis para evitar quedar como último en la tabla de cocientes y tener que pagar los 120 millones de pesos de multa por terminar en último lugar?
Los primeros partidos, la directiva estuvo muy satisfecha con el trabajo de Leonel Rocco. Ahora yo te puedo comentar desde el interior que sí hay el respaldo, sin embargo hay que replantear las cosas, hay que volver a dialogar con los jugadores. Han habido algunas bajas de rendimiento del plantel, pero ellos están confiados en sacar la situación adelante. Desde un principio, uno de los objetivos que se puso Leonel Rocco es no pensar en el tema porcentual. El tema porcentual es algo que ellos no tienen, digámoslo de cierta forma, en la cabeza. Ellos aspiran a llegar a liguilla, sin embargo saben que para llegar a la fiesta grande del fútbol mexicano, pasar por un repechaje, tendrían que sortear en primer lugar el pago de la multa económica. Y desde luego, en dado caso de que esto pues suceda, replantear muy bien las cosas en este proyecto.
Oye, Karen, una pregunta. Primero te saludo con mucho gusto. El señor Marrero, yo lo vi en la tribuna solo, absolutamente solo, en un palco. Dices que no había ido en el torneo a ningún partido, que este es el primer partido que va, porque estaba muy molesto, pero ¿con quién? ¿Con el arbitraje o con quién?
No, Héctor, te saludo con gusto. Alberto no había, Alberto tenía algunas situaciones personales que tuvo que arreglar, es por eso que no estaba, que no había estado durante toda esta temporada aquí con el equipo. La situación o la molestia de él fue más que nada por el cómo se dio el partido, por el, o sea, por las decisiones del arbitraje hacia el Atlético de San Luis. Fueron 2 goles que ellos protestaban que estaban bien marcados, que estuvieron mal anulados. Definitivamente el segundo gol reconocen y aceptan que sí estuvo bien invalidado, pero de los otros 2 es donde surgió, digámoslo así, la duda y la molestia.
Sí, es que el segundo gol es el de la mano en ataque, que es el, sí, que se sanciona siempre, pero el tercer gol, Beto, es, si te fijas, es una jugada muy parecida. Ibáñez, el fuera de lugar es muy parecido, Beto, al de Brian Angulo de Cruz Azul en el partido, ¿sí?, contra el León, el que ganó. O sea, esa partecita del pie que se adelanta, igual Angulo se adelantó y no lo marcaron como fuera de lugar. Este sí lo marcan como fuera de lugar. O sea, es que no hay un criterio para jugadas similares o semejantes. No hay el mismo criterio. Entonces, a unos equipos sí los están beneficiando y a unos los están perjudicando.
De acuerdo, Héctor.
Agregaría yo, sí, Héctor, sí, el que le anulan también contra Cruz Azul a Monterrey de Funes Mori.
También, ese también, sí, era gol bueno.
Sí, exactamente. Ese tipo de jugadas, ahí a mí me parece que está que mandado a hacer el VAR para apoyar al árbitro, claro, en una decisión, porque sí son cerradísimos. Y ahí si te arroja la posibilidad, la tecnología, incluso de meter una raya, como lo están haciendo en el fútbol de España, en el fútbol,
sí, sí, sí,
¿sabes qué? Estás fuera de, quedas totalmente exento del margen de error.
Claro, claro.
Sí, pero mira,
lo que dices es una gran herramienta que se tiene que usar bien, claro.
Exacto, pero habla Rafa del partido de Monterrey contra Cruz Azul. Luego te hablo yo del de Monterrey contra León. Y luego este otro del triunfo de Cruz Azul, que la pelota de Rivero, hay una fotografía que se, hombre, ve claramente que la pelota abandona el campo, ¿no?
Sí,
y
sí,
la centra y es el gol de la victoria. O sea, ¿cómo en favor de un equipo se equivocan mucho y en favor de otro no se equivocan mucho?
Tienes toda la razón, Héctor. El gol de Rivero, yo la verdad estaba solo con mucha atención, digo, porque me parecía un duelo bastante atractivo, sí, contra Monterrey, Cruz Azul. Sí. Sí. La pelota, cuando veo la jugada, que luego ya ni siquiera la repiten adecuadamente. Yo veo clarísimo que la pelota había abandonado el terreno. Claro. Bueno, ni siquiera invitaron a que el árbitro
la fuera
a revisar la jugada.
Exacto, es un centro de Rivero que concreta Alvarado. Karen, muchas gracias por la información.
Hasta luego, les envío un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Y además es como una especie de ave de tempestades a Adonai Escobedo, Beto, porque Adonai cuando está en el partido hace unos desastres terribles. Y cuando está de bar, como en este San Luis de Pumas, San Luis Pumas, también, que estaba de bar principal. Otro desastre, o sea, sí, si lo pones de árbitro central es un desastre, si lo pones como bar es otro desastre. Pero bueno, pues es lo que hablan muchos árbitros, que son algunos árbitros, digamos que consentidos de Arturo Bricio, y otros que no lo son, pues.
Volveremos enseguida después de este corte comercial. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a John de Luisa, que habló sobre distintos temas, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
A dos años del arranque de la gestión oficialmente de Gerardo Martino al frente de la selección mexicana, ¿qué balance hacen hasta ahora y qué proyección tienen hacia este Mundial 2022 de Qatar y quizá incluso para el de México, el de Norteamérica en el 2026?
Buenos días, Marcelino. Gusto saludarte. Un balance muy positivo. Recordemos la llegada del Tata justamente hace dos años, en donde tuvo nada más una fecha FIFA, la de marzo del 19, para poder prepararse hacia un verano complicado, en aquel momento con Copa de Oro. Se ganó la Copa de Oro, se ha mantenido en los diferentes partidos oficiales de la Nations League. Hoy estamos ya en la parte final, tendremos estos últimos partidos de semifinal y Dios quiera la final en la primera semana de junio de este año. Hemos tenido la oportunidad de tener grandes retos en estas giras europeas, recordar lo que fue Holanda, lo que fue Argelia, Corea del Sur, Japón, ahora lo tenemos con Gales, con Costa Rica. Creo que en todas las exigencias deportivas que hemos tenido a nivel selección nacional, no nada más el Tata, sino las diferentes selecciones han estado a la altura de nuestro país y seguiremos compitiendo. Tenemos este verano otra Copa de Oro y no se nos olvide que a partir de septiembre ya tenemos las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar, en donde estamos seguros de que tendremos una pronta calificación y un gran desempeño en el Mundial. Desde luego nosotros en la Federación Mexicana de Fútbol vemos nuestro futuro a corto, mediano y largo plazo. Debido a todo lo que hemos vivido en los últimos meses, obviamente que nuestro enfoque ha sido muy dirigido hacia los eventos de corto y muy corto plazo, como lo hemos tenido que hacer en estas semanas. Pero sin embargo, siempre estamos viendo hacia mediano y a largo plazo. La relación con el Tata y con el resto de su cuerpo técnico es maravillosa. La forma de operar de él, tanto en la parte personal como en la parte profesional, es extraordinaria. Nosotros estamos felices con el Tata y ojalá y esta relación sea para muchos, muchos años. Pero hoy nos toca enfocarnos en lo que nos toca, que es este verano con Copa de Oro y después en la clasificación hacia el Mundial de Qatar y obviamente en el Mundial de Qatar. Ahorita nos vamos a enfocar los siguientes dos años y luego ya tendremos tiempo suficiente para platicar con él y entender hacia dónde están sus objetivos y si son paralelos a los de la Federación Mexicana de Fútbol.
Ahora bien, el desempeño, después de escuchar a John de Luisa, no necesariamente va de la mano con llegar al quinto partido. En este sentido, Marcelino, buenas tardes. Te preguntaría, ¿qué tanto sigue obsesionando el quinto partido, el famoso quinto partido en el próximo Campeonato Mundial?
Buenas tardes, Heriberto. Pues sigue obsesionando al grado de que sigue estando como el objetivo principal a conseguir en el Mundial Qatar 2022. Sí se ha manejado de otra forma con respecto a otros ciclos, porque sí me parece que se le ha bajado un poco la presión a todo ese entorno para llegar al famoso quinto partido. No sé a qué se deba, pero sí me parece que la federación ha dado pasos un poquito más firmes y un poquito menos apresurados, como lo hacía en anteriores ocasiones a la hora de declarar. ¿Sigue estando entre los objetivos de la federación que la selección llegue a ese famoso quinto partido? Pero en esta ocasión me parece que sí han visto un poquito más a largo plazo, ¿no? Pensando sobre todo en el Mundial de México 2026, para que la gran actuación de México sea durante el Mundial de Norteamérica, a celebrarse 4 años después. Me parece que ese ha sido el factor principal para que en esta ocasión no se esté bombardeando tanto con el quinto partido. Ahora, lo veremos conforme se vaya acercando la fecha del Mundial, qué tanto se logró aligerar un poquito la presión con respecto a llegar a los cuartos de final, algo que no ha ocurrido en los Mundiales desde que México volvió en Estados Unidos 94, ¿no? Y cada 4 años ha sido más o menos el mismo discurso, la misma idea, llegar al quinto partido, jugar los cuartos de final. Pero también me parece que en esta ocasión se han sentado mejor las bases del proyecto, pensando en una eventual clasificación a cuartos de final, que muchas veces es muy circunstancial y a donde muchos equipos han llegado en el mismo lapso que México lo ha intentado y no han vuelto, ¿no? O sea, podemos poner muchos casos, los que están permanentemente ahí son realmente los que aspiran a ganar la Copa del Mundo, como son Brasil, como es Alemania, como es España, Francia, Argentina, que están más constantemente en esas instancias, a muchos otros equipos que por un cruce o por una buena generación suelen también meterse, pero ya no regresan, ¿no? Entonces, el gran mérito de México en los últimos años ha sido ser constante, pero le ha faltado ese pequeño paso que en ciertos momentos ha sido más una obsesión que un objetivo.
Oye, Marce, te saludo con mucho gusto. ¿Realmente a qué se debió la conferencia de John de Luisa de hoy?
La conferencia de hoy se debió a la entrada de un banco como patrocinador de la selección mexicana a partir de ahora hasta el Mundial del 2026. Durante muchos años había existido otro banco como patrocinador de la selección mexicana, pero a partir de ahora será un nuevo banco. Ese fue de alguna manera el pretexto para la conferencia de prensa y la oportunidad para los medios de comunicación de preguntarse distintos temas acerca relacionados a la selección y a la Federación Mexicana de Fútbol.
No es el mismo banco que tiene patrocinada la liga, ¿verdad? Es otro banco.
No, es otro banco, es okay. Otro banco con respecto a la liga y es otro banco, obviamente, con respecto a los anteriores años de selección mexicana, que siempre estuvo muy ligada a un banco en específico. Sí. Ahora lo cambian, ya por uno que tengo entendido es 100% mexicano, a diferencia de otros que tienen capital extranjero. En esta ocasión van más por un banco mexicano.
Tampoco se habló, Marce, de una información que estábamos comentando ayer con John Sutcliffe de una aparente petición de crédito a un banco para subsanar, digamos que los efectos de la pandemia económicos en los clubes, que la federación pidió un préstamo, un crédito, a un banco que sí es uno de los que están patrocinando algo ahorita y que... Pues no se ha dicho nada hasta ahorita, no se comentó nada de este caso, supongo, ¿no?
Sí se le preguntó al respecto a John de Luisa, Héctor. Ajá. Y lo que él dijo es que los efectos de la pandemia los habían podido subsanar con ahorros, con la reinversión de los ingresos que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, pero no mencionó en algún momento que se hubiera dado o que se hubiera pedido o que se estuviera pensando en pedir un crédito. Lo que él dijo es que este año ahorraron en algunas áreas, como es el área operativa de selección mexicana, con viajes, concentraciones, entonces que cierta falta de ingresos por no haber partidos en Estados Unidos se pudo
si no se cobró lo de Zoom todo el año pasado.
Exacto, pero a la vez con esos ahorros y con la política de la Federación Mexicana de Fútbol de estar reinvirtiendo constantemente sus beneficios económicos, de esta manera pudieron salir, y que este patrocinio venía a ser una parte fundamental para la operación en los próximos años, tanto a nivel deportivo como a nivel estratégico y de operación día con día de la Federación Mexicana de Fútbol.
Correcto. Vamos a escuchar esto que también dijo John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
En cuanto al comentario que hizo el presidente Infantino, me parece que es un reflejo de lo que se ha venido trabajando con Estados Unidos en los últimos años. Recordar que para poder llegar en el 2018 y presentar lo que fue el United Bid, que era esa postura de todo Norteamérica para poder albergar el Mundial del 2026, no fue solo más que a través de mucho trabajo, de generar sinergias, de entender que vamos mejor juntos en muchos proyectos que de manera independiente. Y creo que hoy se abren nuevas oportunidades. Me parece que ya hay muchas cosas muy bien hechas entre la MLS y la Liga MX. Y qué bueno que internacionalmente se ve con buenos ojos futuras alianzas. Habrá que entender si son fusiones tal cual o si son creaciones de nuevos productos, de nuevas copas o de nuevas ligas que puedan permitir un mejor y mayor desarrollo tanto de la industria del fútbol como de las aficiones, tanto en Estados Unidos como en México. En cuanto al 2026, todo este tiempo de pandemia, hemos estado trabajando muy cercanos a la FIFA. Hace 15 días tan solo tuvimos reuniones de las tres sedes, tanto de Guadalajara, de Monterrey, como de la Ciudad de México, con la dirección operativa de la FIFA, en donde se estuvieron revisando diferentes pendientes. Entender que estamos en la fase de selección de sedes. Recordemos de que en el proyecto del BID que se presentó en el 18 traemos 23 sedes, 3 en México, 3 en Canadá y 17 en Estados Unidos, y estas sedes tienen que reducirse a 16 solamente. Nosotros vamos a empujar, como lo hemos dicho desde el inicio, que nuestras tres sedes se mantengan. Así hemos trabajado, así entendemos que será, y seguramente las 17 sedes de Estados Unidos tengan que competir para poder lograr 10. Con todo esto, Fernando, seguramente tendremos visitas de inspección. Tuvimos una serie de visitas de inspección limitadas antes del verano del 2018. Ahora vendrán ya las visitas de inspección detalladas, gracias a todo el trabajo que se ha hecho extraordinario por las tres sedes, Guadalajara, Monterrey y México. Esperemos que estas visitas sean protocolarias, en donde se ratifique todo lo bueno que ya tienen en documentos y lo puedan ver en las instalaciones. Recordar que afortunadamente para el 2026 todos los estadios, todas las sedes que fueron partícipes de este proceso están construidas. Entonces, a diferencia de otros mundiales en donde se ha tenido que desarrollar grandes proyectos de infraestructura, en este caso ya están, y eso le genera una gran tranquilidad a la FIFA en todo este proceso, primero de selección y luego ya de ejecución del Mundial 2026.
Gracias.
Vamos a ver si no se termina tambaleando una de las sedes mexicanas para ese campeonato mundial. Vamos a seguir con Marcelino, desde luego escuchar a Rafa también con todo esto que comenta el presidente de la Federación. Puente, Huerta y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde. Rafa, ¿qué te ha parecido este comentario de John De Luisa con respecto al mundial que se va a organizar de manera tripartita?
Respecto al mundial, me parecería totalmente ilógico, ventajista por parte de Estados Unidos, y con en ese sentido el aval directamente de FIFA, de meter únicamente, o sea, recortarle una sede a México, puesto que se han marcado tres, ¿no? Los escenarios son de primer nivel: el estadio de Chivas, el estadio de Monterrey, y naturalmente lo que es el estadio histórico más importante del fútbol mexicano, que es el Estadio Azteca. Entonces, yo creo que sería totalmente ilógico, absurdo, que a pesar de la fortaleza que tenga Estados Unidos económicamente, el propio Canadá, que le des, no solo que mantengas esa postura con una exagerada de ventaja en lo que a sedes se refiere, sino que castigaras todavía al fútbol mexicano quitándole una de las sedes. Entonces, ahí me parece que para nada, tendría que adoptar una postura firme en México y no aceptarlo de ninguna manera. De hecho, para todo lo que representa el fútbol mexicano, en lo que es estructura, infraestructura y todo lo demás, yo sí me atrevería a decir que son pocas las tres sedes, entendiendo sí. La cantidad de equipos que va a haber y la cantidad de sedes que va a haber, entonces sí me parece poco.
Y por otro lado, claro, estamos acostumbrados a tener todas las sedes, ¿no? Cuando se ha organizado en México. Va a ser raro esto de compartir.
No, yo a mí me parece totalmente inaceptable, pero bueno, decisiones que se toman. Y el otro, aparentemente, el buscar la posibilidad de una fusión de ligas, de la Liga de Estados Unidos y la Liga Mexicana, yo creo que para que eso se llegara a dar, todavía le va a faltar un rato, y habría que pensar en hacer una reducción de equipos. Y si tú quieres meter otros torneos adicionales, no pensando ya en la fusión, ¿sabes qué? Tienes que pensar en la calendarización que tienen las ligas de México y de Estados Unidos como para poder o intentar hacer algo, ¿no?
Sí, desde luego.
Que el problema, sí. Beto, es que va a ser este Mundial del 2026 con 48 participantes, van a ser 80 partidos, de los cuales 10 son en Canadá, 10 en México y los otros 60 en Estados Unidos. El problema es que de los estadios que presentó Estados Unidos, 17 en total, el que tiene mayor aforo, Beto, es el de Rose Bowl de Los Ángeles, California, uh-huh. De 92,000 aficionados. Y el que tiene menos aforo de todos es el de Orlando, de Florida, de 60,219. Ese es el de donde cabe menos gente de los 17 estados de Estados Unidos, 60,219. Toronto tiene un problema porque tiene un estadio de 30,000 aficionados. Ya ves que Canadá tiene tres estadios, el de Montreal con 61,000 aficionados, el de Edmonton con poco más de 56,000 y el de Toronto con 30. El de Toronto no compite. Y el que yo creo que correría más peligro en México por el aforo es el Akron de Guadalajara con 45,364 aficionados. Todavía el de Monterrey podría librarla porque tiene 52,237 lugares. En cambio, pero todos estos estadios, todos los de, bueno, salvo uno de Canadá, el de Montreal, que tiene 61,000, que es un poquito mayor que el de Orlando, 60,000, porque ya los demás, el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, ese tiene 64,767. Es una cuestión de aforos, Beto, donde el dinero está en la cantidad de aficionados que entran a todos los estadios. Entonces, si tú preparas los estadios para que se llenen todos, imagínate la cantidad de dinero que se saca nada más del rubro de entradas al estadio, ¿no?
Exactamente. ¿Quieres, Marcelino, decir algo de este tema antes de pasar a la selección mayor?
De lo de los de rumbo al mundial, nada más lo que mencionaba John es que están tratando de conservar las tres sedes para México, que como bien lo mencionan ustedes, pues será un problema y será al final un tema de muchos intereses, ¿no? Estados Unidos de alguna manera ha compartido este mundial con México y Canadá, pero lo más lógico sería que si ya son solo 16 sedes y México y Canadá presentaron tres cada uno, pues se le respetaran esas tres, ¿no? Todo dependerá también de las evaluaciones a las que sean sometidos en próximas fechas, cuando vengan inspectores de FIFA a revisar cada una de las sedes, y me parece que de ahí va a ser de donde va a surgir la decisión final de cuáles son las 16 sedes finales.
Siento que ni a Melón nos va a saber el Mundial con esa rebanadita del pastel que le está tocando a México. Ahora, Marcelino, con respecto a la selección mayor, se prepara para sus dos compromisos de fecha FIFA.
Correcto, Heriberto, el sábado contra Gales y el martes contra Costa Rica. Ya está el equipo completo en Cardiff desde el lunes por la tarde que fue que llegaron los últimos elementos de la selección mexicana para integrarse a los entrenamientos. Una semana completa prácticamente de trabajo la que tendrá el Tata Martino previo al encuentro frente a Gales, con la participación también solo de la concentración de Raúl Jiménez, quien fue llamado para tener contacto, no para jugar ni para entrenar, sino para tener contacto con el entrenador, con sus compañeros, y esperando ver el desempeño que pueda tener la selección mexicana. Ya son dos días de entrenamiento con equipo completo, con los 26 elementos que fueron seleccionados, y definiendo en estos días, seguramente Henry Martin irá en el ataque, porque ha estado en competencia, vive un buen momento, a diferencia de Alan Pulido, que todavía está apenas en la pretemporada de la MLS, lo cual le daría cierta desventaja con respecto al delantero que juega en el América, ¿no? Los elementos que van de la MLS tienen esa desventaja de que todavía están en pretemporada y no han tenido rodaje, por lo tanto serían utilizados en menor medida que los que juegan en Europa o en la Liga MX que han tenido más rodaje.
Correcto, y con respecto a la selección preolímpica, vamos a escuchar el audio de Jaime Lozano, las palabras de Jaime Lozano, el técnico del equipo juvenil mexicano.
Es importantísimo, es para lo que nos preparamos, para ganar el primer lugar de grupo primero, y obviamente, como bien dices, me tocó participar como jugador también, y cambia todo, no solamente este partido, cualquier partido cambia. Como entrenador tienes que ver muchísimas cosas, tienes que tomar muchísimas decisiones previas y durante, y como jugador me parece que es todo mucho más sencillo. Solamente tienes que preocuparte por estar muy bien, por entrenar muy bien, recuperarte, comer bien y después hacer tu mejor esfuerzo durante el partido. Entonces, si es una diferencia abismal, obviamente no lo conoces y no lo sabes hasta que estás de este lado, pero me parece que la intensidad y la pasión con la que lo viviré será totalmente igual a cuando era jugador.
Y preguntarte, últimamente se habla mucho de las diferencias que existen en las bases entre Estados Unidos y el fútbol mexicano. ¿Consideras que el encuentro de mañana puede ser un punto de referencia, un parámetro para saber dónde está cada uno en la respectiva categoría?
No lo sé, digo, esperemos que mañana todo salga muy bien y que se pueda ganar el partido, pero al final ellos han hecho cosas muy buenas, tienen ahora muchísimos jugadores en buenos equipos en Europa, y nosotros por lo menos es mi punto de vista, tenemos que aspirar a eso, a tener cada vez más jugadores mexicanos jugando también en los mejores clubes del mundo. Entonces, mañana sin duda alguna que es un partido importantísimo. ¿Por qué? Porque el equipo que gana el primer lugar. Y bueno, eso yo creo que es a lo que aspiramos los dos equipos. Y después obviamente hay orgullo, hay pasión, hay tantas cosas, porque Estados Unidos ha crecido, porque Estados Unidos también ha tenido buenas actuaciones en esta categoría, y lo que más queremos nosotros es primero llegar como primeros, obviamente ganar el boleto y ser campeones en esta casa.
Marcio, estuviste en las dos conferencias, en la de México y la de Estados Unidos. Este partido que define el grupo no define un lugar, hay que aclararle a la gente, no define un lugar para los Juegos Olímpicos, simplemente define la posición que ocupan y de ahí se desprende contra quién van a jugar la semifinal. Ya ganando la semifinal, ya entonces se pasa a los Juegos Olímpicos. Pero Marce, ¿no ves como México muy favorito sobre Estados Unidos? Porque ellos, sus mejores futbolistas de esa edad, están en Europa todos. Prácticamente, mira, para que Sebastián Saucedo sea una de sus grandes figuras y no juegue en Pumas ni siquiera un minuto este torneo, entonces estamos hablando de que no traen el mejor equipo a Estados Unidos. Y en cambio México tiene, salvo tres o cuatro que están en Europa, los demás son de la Liga Mexicana, pero jugadores de buen rodaje ya en la primera división, ¿no te parece?
Sí, correcto, México favorito para el partido y también incluso por el enfoque que le están dando al mismo encuentro. México declara que lo quiere ganar, que quiere ser líder de grupo. Y en Estados Unidos, las declaraciones tanto del técnico como de Jonathan Lewis, que fue el jugador que fue asignado para asistir a la conferencia de prensa, es que el partido importante para ellos es el del sábado, ¿no? México sí se lo está tomando con mayor seriedad este encuentro para definir al ganador del grupo, porque es el clásico de la CONCACAF, porque define quién va primero y quién va segundo. Y Estados Unidos, su enfoque es más el partido del sábado para volver a los Juegos Olímpicos. Recordar que en los últimos dos torneos olímpicos de fútbol, Estados Unidos no ha clasificado ni a 2012 ni a 2016. Por lo tanto, es una nueva generación que está tratando de regresar al equipo de las Barras y las Estrellas. Y bien lo mencionas, Héctor, es prácticamente una selección C, de acuerdo a lo que muchos especialistas estadounidenses dicen, que es más o menos una selección B o C, entre B y C, la que está jugando el preolímpico, y también con la salvedad de que la mayoría de los futbolistas, como están en la MLS, están en un proceso de pretemporada, por lo tanto es un poco más difícil alcanzar todo el potencial, algo que también mencionaba Jason Kriss, el técnico de los Estados Unidos, ¿no? Por ser local, por la calidad de los elementos, México sería favorito, y también por este enfoque en el que los estadounidenses están más enfocados en el partido del sábado que en el de este miércoles por la noche.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Un abrazo, Heriberto. Gracias a ustedes.
Buenas tardes. Hasta el momento un buen desempeño, Rafa, del equipo mexicano en los dos primeros partidos del torneo preolímpico.
Sí, la verdad, bien, bastante, bastante bien. Destacando algunos jugadores, yo destacaría el caso de Esquivel en la mitad de la cancha, que me parece que ha sido una de las sorpresas más agradables, porque no estaba contemplado de inicio en este proceso que fuera él el titular, sino Cervantes. El caso de Huerta, que creo que en este momento es quizás de esta exposición de jugadores el que mejor lo está haciendo, y viene pues ya con todo el antecedente con América, ¿no? Que sea, ahora sí que se ha ganado el reconocimiento de propios y extraños y el interés, aunque no lo manifiesten, de muchos equipos, ¿no? A lo mejor de ver la posibilidad de una contratación. Recientemente algo mencionó Peláez, ¿no? El caso de él. Yo creo que esta selección ha hecho lo propio, lo correcto, jugando bastante bien, aprovechando, pues yo creo que un poco la debilidad en los contrincantes, en un torneo que lamentablemente no viene acompañado de los mejores jugadores de otras selecciones, ¿no? El caso de Estados Unidos, que ya comentaban, la gran mayoría juegan en Europa y no fueron cedidos, y con situaciones que verdaderamente ponen, como suele suceder siempre, a CONCACAF en el lugar que le corresponde. Digo, es increíble que en un torneo de carácter oficial, donde te estás jugando la posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos, se presente una delegación y arranque un partido con 10 jugadores, teniendo que jugar el defensa central de portero. Digo, eso me parece vergonzoso.
Sí, sí, sí.
Inaceptable, sí. Es como de fútbol llanero, técnicamente.
Totalmente.
Y ahora México no tiene ninguna culpa, ¿no? Le ha dado seriedad al tema, y creo que sí hay que marcarlo amplio y claro favorito sobre una selección que ya bien comentaba la información que recibió Marcelino, de que para los estadounidenses este puede ser el equipo B o C. Sí. Contrario a lo de México, que lo comentaba Héctor, ¿no? Jugadores que la verdad están, son muchos, prácticamente todos titulares en sus equipos.
Y fíjate, Beto, una cosa que destacaba Rafa, lo de Sebastián Córdoba, yo creo que pensó en mí porque dijo Huerta, Rafa, fue Sebastián Córdoba.
Ah, se refería
a todo.
Córdoba,
sí,
Córdoba.
Todo el tiempo te referías a Sebastián Córdoba. Pero fíjate una cosa, Rafa, no solamente Córdoba está apareciendo como lo que es un gran volante con una gran profundidad, y que además está mostrando en esta selección mucho gol, asistencias de gol, es un jugador muy participativo, se ha convertido en el líder de esta selección, y también ha sido acompañado muy bien, Rafa, por Vega, que Alexis Vega está haciendo una función diferente, no juega de centro delantero clavado como jugaría JJ Macías, sino que está saliendo mucho del área, está creando los espacios donde entra Córdoba, y también Antuna por el lado derecho está volando realmente. Este torneo ha sido un jugador importantísimo, ya dio asistencias de gol, ya metió un gol también. Entonces, yo creo que la mitad de campo con Esquivel, Córdoba, con el Charlie Rodríguez, y adelante esta delantera de Alvarado, Antuna y de Alexis Vega, pues ha dado muy buen resultado, a tal grado que JJ Macías se tuvo que comer banca los dos partidos, y en este segundo no creas que estaba tan de buen humor, porque él sabe que esta es una oportunidad que están viéndolo muchos observadores de otros lados, y que él está como suplente.
Exacto, vamos a ir con Jesús Bernal en esta recta final del programa con la información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues el equipo de Chivas ayer regresó a los entrenamientos, se le acabaron las vacaciones y estarán trabajando durante toda la semana hasta el próximo día domingo en Verde Valle. De hecho, hoy hay doble sesión, mañana también, entonces recuperando un poco de lo que no hicieron la semana anterior. Un periodo pues muy prolongado, entre comillas, de descanso para Chivas, o mejor dicho, sin partidos oficiales, porque no disputaron la fecha 12 ante Monterrey, se atraviesa la fecha FIFA, y entonces, será hasta la 13 cuando estén de vuelta participando frente al equipo de Santos Laguna, y con la encomienda de buscar al menos 10 puntos, esos 10 puntos que les permitan llegar al tema del repechaje, por las bondades del torneo que ya sabemos, es lo que tiene presupuestado, o al menos en la mente el Guadalajara, alcanzar esas 10 unidades que le permitan estar ahí. La mala noticia es que enfrentará a puros equipos que están peleando esa zona, la parte alta de la tabla, como el Atlas, el Cruz Azul, los Xolos, Santos, Tigres, que serán los próximos rivales del equipo tapatío, Beto.
Sí, no puede ser más benévolo el sistema de competencia del fútbol mexicano. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid y el Liverpool, este partido sí se podrá jugar en el Alfredo Di Stéfano. Kroos es baja de la selección de Alemania. Y con respecto a esto que nos comentaba Jesús, yo creo que posiblemente va a quedar marcado el Guadalajara, Rafa, por el lamentable desempeño de las Chivas frente al América en este torneo.
Que le queda, lo que le resta no va a estar nada sencillo.
Nada sencillo.
No, el equipo no se ha encontrado, esa es la verdad. Incluso ha encontrado algunos resultados pues, hasta un poquito inmerecidos, ¿no? Yo, el partido que jugaron en León, entendiendo que, okay, venían de unas situaciones, pero en el plano futbolístico, el León sería, en mi opinión, pues, superior a Chivas. Y bueno, Chivas capitalizó lo que se le presentó, pero a Chivas le está costando, y la prueba más clara es que está alterando demasiado su once inicial, Víctor Manuel Vucetich.
Sí.
Incluso reacomodando jugadores que no están en lo que hizo con Brizuela, ¿no? Que ya sabemos que en alguna ocasión ha jugado como marcador, o sea, como lateral derecho, pero que es indiscutiblemente mucho mejor volante que lateral. Entonces, el hecho de alterar para meter un reacomodo diferente, todo eso le está costando mucho, y ahí se ve un poco, a pesar de su experiencia y de su capacidad, la preocupación de Víctor, ¿no? De que no logra encontrar pues el equipo que le funcione adecuadamente.
Estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos en este martes, gracias al abuelo Puente, a Héctor Huerta, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Felicidades, Rafa.
Gracias.